Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, amigos radio escuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, que transmite desde Güiria, estado Sucre. Hoy, como todos los miércoles a esta hora, les habla Luis Fuenmayor Toro en su programa Debate con Fuenmayor, nuestro programa número 85 del 14 de mayo de 2025. Habemus Papam, se salió el humo blanco, fue electo Papa el cardenal peruano-estadounidense Robert Prevost. En forma rápida, si se quiere, porque la elección se hizo en el segundo día. No hubo tantas votaciones, ni hubo que esperar mucho para que fuera electo el cardenal Prevost. Cardenal Prevost nació en Chicago hace 69 años. Es decir, es un hombre joven, lo cual significa que tiene muchos años por delante para ser papa, para desempeñarse como papa. O sea que pudiéramos decir que vamos a tener papa por cierto tiempo. No va a haber una nueva elección de papa en los próximos años. Prevost apenas tiene 69 años. Y en general, toda esta gente son gente longeva, pues, que alcanza con facilidad los 80 años. Prevost es hijo de inmigrantes franceses y españoles que se traslada a Perú siendo joven y vivió en Perú unos 40 años en la región, en regiones como Chiclayo. Son regiones, bueno, del noroeste peruano. Dejó una gratísima impresión aparentemente en todos sus feligreses. Incluso feligreses venezolanos que han emigrado a Perú aparentemente le tienen un gran afecto, un gran cariño, tienen de él un gran recuerdo porque los ayudó mucho. Como siempre, el presidente estadounidense, que además de delincuente condenado por tribunales gringos, es un hombre ignorante, que posiblemente no lee mucho, no ha leído mucho en su vida, y por consiguiente, bueno, comete errores. Dijo que era el primer papa americano. Este era el primer papa americano, así que el papa Francisco ha debido ser de la luna, porque no era de otra parte del mundo y no era de América, según el presidente Trump. Claro, recuerden que ellos consideran que América es Estados Unidos y americanos son ellos, los demás no. Vamos a entender que es así y así se comportan con nosotros, independientemente de lo que María Corina le haya vendido a sus feligreses, porque también los de María Corina parecen ser feligreses. Gente que fanáticamente la sigue y que es incapaz de poder ver en ella ningún error, sino puras virtudes. Una mujer que ha fracasado por 25 años en política y resulta que sus feligreses la ven con aquella cara de admiración, como si hubiera sido alguien totalmente exitoso al cual le deben hasta la vida. Bueno, ni que María Corina les venda que el presidente Trump es una buena persona, el presidente Trump se va a convertir por eso en buena persona. El primer papa hispanoamericano fue Francisco. El primer papa iberoamericano fue Francisco. Y el primer papa americano fue Francisco. Porque Francisco era argentino y Argentina es parte de Hispanoamérica. Porque Argentina también es parte de Iberoamérica. y porque Argentina es parte de América. De tal manera que el Papa Francisco tiene esos tres récords. Primer Papa hispanoamericano, primer Papa iberoamericano, primer Papa americano. Ahora hay que enseñarle eso a Trump para que sepa que nosotros los hispanoamericanos, excepto quizás los feligreses de María Corina, no sé. Ustedes digan, si conocen a alguno, pues pregúntenles. Hay que decirle que no, que el Papa Prevost es el segundo. Es el segundo, claramente, de América. Claramente el segundo Papa de América. Pudiéramos decir que también es el segundo Papa de Iberoamérica, porque él se nacionalizó peruano. Nació en Estados Unidos, en Chicago, pero se nacionaliza peruano. No solo viaja a Perú y vive décadas en Perú, no. Y le gusta el ceviche, y le gusta la comida peruana. No es solamente eso. Y se siente muy bien hablando español, a lo mejor hasta mejor que hablando inglés. No es solamente eso, sino que Perú es parte de Iberoamérica, y si él se nacionalizó, él es peruano. Podemos decir que tiene doble nacionalidad, es peruano y es estadounidense. Eso lo hace el segundo Papa de América, el segundo Papa de Iberoamérica, porque Perú es parte de Iberoamérica, y el segundo Papa de Hispanoamérica, porque Perú también es parte de Hispanoamérica. Supongo que los radioescuchas entienden la diferencia entre ibero e hispano. La hispanidad está referida a España. Lo ibérico está referido a la península ibérica, donde nada más no está España, sino está también Portugal. Brasil es iberoamericano, pero Brasil no es hispanoamericano. Brasil es iberoamericano y es americano, pero no es hispanoamericano como somos nosotros, por ejemplo. Somos hispanoamericanos, iberoamericanos y americanos. Tenemos las tres condiciones. El cardenal Prevost no perdió contacto con su patria de origen. Él viajaba con regularidad a Estados Unidos desde Perú y se desempeñaba en Estados Unidos como sacerdote, es decir, ejercía las funciones de sacerdote en Estados Unidos. No es tampoco un apátrida, no es alguien que se fue y se olvidó de su patria de origen, ¿no? Siguió teniendo vínculo con su patria de origen, independientemente de las críticas que pudiera tenerle actualmente, incluso al presidente Trump, a Elon Musk, etcétera, que ya está saliendo, pues las viene expresando a través de las redes sociales desde hace ya un cierto tiempo para acá. Prevost fue nombrado cardenal por el Papa Francisco en 2023. Claramente se ve que es un papa comprometido con la justicia social, comprometido con los pobres y comprometido con las reformas vaticanas iniciadas por Francisco. Es decir, con reformas que tratan de poner a la Iglesia Católica en sintonía con lo que es el mundo actual, sin ceder en los principios fundamentales del catolicismo. Lo que significa que el cardenal Prevost, hoy Papa León XIV, es un papa que debe continuar la gestión de Francisco. Yo oí a alguna gente, en el momento en que se anunció que Prevost era estadounidense, bien, alguna gente, de esa gente que es ignorante, porque ellos oyen, pero ellos no saben lo que están oyendo, oyen estadounidense, gringo, y entonces empiezas a salírseles la baba. Ay, Estados Unidos, ese hombre es de Estados Unidos, qué bueno, llegó a lo mejor, Dios llegó al Vaticano y sacó al diablo, porque para ellos Francisco a lo mejor era el diablo. Hoy, al darse cuenta quién es realmente el cardenal Prevost y quién es entonces León XIV, están comenzando ya su campañita en contra de León XIV. Como hicieron con Francisco. Exactamente la misma cosa. Entonces se ve que un papa comprometido con la justicia. O sea, yo no sabía quién era el cardenal Prevost. Bueno, yo no soy seguidor de las elecciones de los papas. Nunca lo he sido. Lo que pasa es que es muy difícil abstraerse de elecciones que son presentadas por la televisión a toda hora y que por las redes sociales aparece, etcétera. Bueno, nadie se puede abstraer de eso porque queda ajeno a la realidad, ¿no? Y además, como el Papa era Francisco, que era el primer hispanoamericano, iberoamericano y americano que llega a ser Papa, y es después de Francisco la elección, bueno, a lo mejor tenía una curiosidad un poquito mayor que la que tuve en el pasado en relación con quién sería el sucesor de Francisco. Bueno, pues yo les contaba que cuando dicen que es gringo, vio a alguna gente por ahí sonreír como que, bueno, se acabó el papa comunista, el papado del comunista Francisco. Pero cuando dicen que es León XIV, yo recuerdo, bueno, si se pone León XIV, bueno, te está siguiendo la línea de los León, de quienes se han llamado León en el Vaticano. Y concretamente me acordé de León XIII. León XIII, de finales, no del siglo pasado, del siglo antepasado. Y el hombre que cuando fue papa, el hombre de la encíclica Rerum Novarum, que fue una encíclica muy progresista de la Iglesia Católica, en donde la Iglesia tomó posición en relación con la justicia social, con la defensa de los trabajadores, con la defensa de los pobres, en una encíclica papal. Cuando yo vi aquello, que era León XIV, dije, bueno, pues este hombre debe ser una persona cercana al Papa Francisco. Bueno, en efecto, no me equivoqué. Se equivocaron los que no sabían qué significaba León XIV, porque no sabían quién era León XIII, porque no saben qué fue la encíclica Rerum Novarum, porque jamás han tenido que ver con eso, porque jamás han leído nada y siguen sin leer nada en su vida. Bueno, el ignorante y soberbio Trump ya sabemos lo que dijo. Pero tenemos que contrarrestar, y nuestro programa es un poco para contrarrestar los errores en relación con las apreciaciones que se puedan tener de Robert Prevost. De todas maneras, el cardenal, hoy Papa León XIV, no es Francisco, es León XIV, es otro ser humano, y cada ser humano le imprime a sus acciones el sello de su personalidad, de su sentimiento, de sus creencias, de su ideología, de su forma de ser. Ninguno imita al anterior, por más amigo que fuere del anterior. Y este papa le imprimirá a su papado sus características, lo cual es lógico. Y en absoluto ni se debe temer, ni se debe criticar, en absoluto. Particularmente le deseo al nuevo papa que tenga el mayor de los éxitos. Es un papa que va a defender también al pueblo palestino, que está siendo genocidamente exterminado en Gaza por esa entidad sionista que en mala hora se creó, que llaman Israel, que se escuda detrás de un Dios que en principio nos dijo que se comportaran como se están comportando ellos, que no son ni siquiera judíos reales porque vienen de Europa. Son del grupo que llaman Askenazi. Le queda bien el final de la palabra, nazi. Le queda muy adecuada porque son los nazis del momento, los nazis que se han dado el lujo de masacrar, asesinar niños, mujeres embarazadas, de acabar con toda la planta física de las ciudades, de los pueblos de Palestina, de evitar que entre la ayuda humanitaria, de hacerla morir de sed y de hambre en frente de todo el mundo, bajo el apoyo de Estados Unidos, el mismo que a María Corina le encanta, como le encanta también Netanyahu a María Corina, lo cual ya establece para mí una diferencia abismal entre quienes no estamos, somos contrarios al nazifascismo, somos contrarios al sionismo. Es muy difícil que nos puedan ver de lado de gente que simpatiza con Netanyahu, que de un partido que tiene acuerdos con el partido israelí correspondiente, el partido sionista correspondiente, y que además adora a Estados Unidos y desea fervientemente que nos invadan y a lo mejor que nos exterminen también, dejándonos nada más a ellos como grupito para ellos disfrutar pues de lo que a lo mejor consideran ellos también su tierra prometida. Mi mejor deseo al Papa Robert Prevost León XIV en su gestión, que sea para bien de la humanidad, para bien de los pueblos sojuzgados, para bien de los pueblos explotados, para bien de la gente subyugada y para bien también de la Iglesia Católica, por supuesto. Vamos a pasar ahora a un intervalo musical.
En el intermedio musical de hoy escucharemos un aria de la ópera de Rossini, El Barbero de Sevilla, a la cual le hemos dedicado los últimos programas, dado su carácter de ópera bufa y de ser la ópera cómica más representada en el mundo occidental y considerada la mejor de las óperas cómicas. Se trata del aria A un doctor de la mia sorte, A un doctor de mi condición, cantada por el doctor Bartolo, voz de bajo, un hombre ya entrado en años, quien pretende casarse con la joven Rosina, quien es su pupila, a la cual pretende más que por ser joven y agraciada, por tener una dote importante. El aria es interpretada en la escena 2 del acto 1, y en ella el doctor Bartolo le dice a Rosina que no trate de engañarlo, que no le venga con excusas ni salamerías para tratar de enredarlo. Bartolo está tratando de averiguar qué se trae Fígaro, el barbero, con Rosina, pues sospecha que es un enviado del conde de Almaviva, quien sabe está en la ciudad y está enamorado de Rosina. El aria A un doctor de la mia sorte se la presentamos cantada por el bajo barítono Oscar Grassi, cantante de la segunda mitad del siglo pasado, nacido en la ciudad de Rosario, Argentina. Su interpretación es excelente, lo mismo que su actuación en esta producción del año 1991 en el Teatro Colón de Buenos Aires. Adelante.
Al doctor de la mia sorte, queste scuse, signorina. A un doctor de la mia sorte, queste scuse, signorina. Vi consiglio, mia carina, un po' meglio posturar, meglio, 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 meglio. Vi consiglio, mia carina, un po' meglio posturar, meglio, 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 meglio. Vi consiglio, mia carina, un po' meglio posturar, sì, sì. Vi consiglio, mia carina, un po' meglio posturar. L'aria sorte, queste scuse, signorina, vi consiglio, mia carina, un po' meglio in posturare, un po' meglio in posturare, un po' meglio in posturare. I confetti alla ragazza pizza. Il ricamo sul tamburo. Vi scutaste e via, e via. Ci vuol'altro, figlia mia, per potermi corbellar. Altro, 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 altro. Ci vuol'altro, figlia mia, per potermi corbellar. Altro, 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 altro. Perché mancala quel foglio? Lo saprei cotesto il foglio. Perché mancala quel foglio? Sono inutili le smorfie. Fermala, non mi toccate. Fermala, non mi toccate. No. Lasci il figlio fiar nono, figlia mia, non lo sperate. Io mi lasci il figlio fiar quando tornerà mia sorte. Queste scuse, signorina, vi consiglio, mia carina, un po' bene, un po' scurare, un po' bene, un po' scurare. Via, carina, confessate. Sono disposto a perdonare. Non parlate. Vi ostinate. Non parlate, vi ostinate, so bene io quel che ho da fare, so bene io quel che ho da fare. Signorina, un'altra volta quando parlo da fuori, la consegna i servitori, il signore mi sparrà. Signorina, un'altra volta quando parlo da fuori, signorina, un'altra volta quando parlo da fuori, la consegna i servitori, il signore mi sparrà. Chi non si vuole le smorfie, fatta pure la gatta morta, fatta pure la gatta morta! Cospetta per quella porta, cospetta per quella porta, nemmell'aria da fatta. Però sì, la innocentina, sconsolata, disperata, e non seguono le sporchie, faccia per la gatta morta, cospetta per quella porta, e non seguono le consentina, signorino, un'altra volta quando va da fuori, la consegna ai servitori, il signor non lo saprà. Signorino, un'altra volta quando va da fuori, signorino, un'altra volta quando va da fuori, la consegna ai servitori, il signor non lo saprà. E non servono le sbarche, faccia pure la gatta morta, faccia pure la gatta morta. Cospetto per quella porta, cospetto per quella porta, nell'aria da potrà. Cospetto per quella porta, nell'aria da potrà. Un dottor della mia sorte non si lascia fin fino fiar nono. Un dottor della mia sorte non si lascia fin fino fiar però una innocentina sconsolata, disperata in sua camera serrata io voglio star da brava il mio voglio star da brava. Il mio cuore sta ardendo, il mio cuore sta ardendo. voglio tanto bra, ci starò bra, ci starò bra, ci starò bra.
Bueno, el domingo pasado fue el Día de las Madres. Yo quiero expresar en el programa de hoy, primero, mi recuerdo para mi madre, ya fallecida hace años, Ana Toro Durán, de Monte Carmelo, Estado Trujillo, una mujer ejemplar, huérfana desde muy niña, que levantó una familia de 4 universitarios que la recuerdan con amor, 11 nietos que la conocieron y la quieren, y un número no finalizado aún de bisnietos, que sabrán de ella a través de sus padres. Felicidades además a todas las madres de Venezuela, en especial a las que tienen hijos presos o enfermos. Vamos ahora a continuar nuestro análisis político nacional con un caso que, bueno, se ha hecho importante desde que apareció en el escenario político venezolano. Es el hecho noticioso más importante en los últimos días, en la última semana por lo menos, y es la salida de los 4 asilados que se encontraban en la embajada argentina. Y digo 4 asilados porque eso eran 4 los asilados que quedaban. Ya el gobierno había permitido la salida de 2. Uno inicialmente, que estaba muy enfermo y fue liberado, lamentablemente falleció al poco tiempo por la enfermedad. Y una asilada que hacia finales del año pasado también fue liberada y a quien el gobierno le prohibió la salida del país, pero no la detuvo, sino le prohibió la salida del país. Ahí hubo negociaciones claramente para que salieran estas 2 personas con el gobierno. Y negociaciones aquí, hechas aquí en Venezuela, directamente por los asilados, o por los familiares de los asilados, o por los abogados de los asilados, o por algún tercero que alguien buscó para que hiciera esas negociaciones, y el gobierno aceptó la salida de 2 personas, los liberó, uno por razones humanitarias, el que posteriormente murió por estar seriamente afectada a su salud, y otra la que dejó libre, pero que no le impidió, no le impidió su libertad ni le impidió su circulación por el territorio nacional. Esta persona no aceptó después la condición de no salir del país y se fue del país. Lo cual no es criticable, así ella haya acordado con el gobierno que no se iba a ir del país. Porque cuando el gobierno pone esa condición de que no se vaya, el gobierno está en una posición de poder. O sea, el otro no está negociando en condición de igualdad. Entonces no tiene por qué respetar un pacto que no se hizo en condiciones de igualdad. Simplemente. Así es. Entonces la señora la libera y en el momento que pudo se fue del país. Fue del país. Pero a lo mejor muchos hubieran hecho lo mismo y eso no es en absoluto criticable. La gente debe salvaguardar en primer grado su vida y en segundo grado su libertad, y ella salvaguardó su libertad, ¿sí? Se va del país para seguir siendo libre, punto. No es criticable. Ah, fíjense que por esa razón el gobierno ya tiene una persona presa, la tiene porque ayudó a quien no podía salir del país a que saliera del país. Entonces eso es un delito, entonces la apresó, pero además dice que esa persona que está presa estaba gestionando la forma de sacar de la cárcel, de hacer que se fugara, pues, Rocío San Miguel. Eso es lo que dicen. No sabemos en absoluto si eso es cierto o no es cierto, pero sí sabemos que está preso esa persona. Bueno, ese hecho es el hecho noticioso más importante de la última semana y posiblemente va a ser importante también esta semana que entra. Hace meses dijimos que el gobierno se equivocaba al no dar el salvoconducto a los asilados en la embajada argentina. Tenía que hacerlo. No podía comportarse como el gobierno de Noboa en Ecuador, que en forma delictiva invadió la embajada de México. Violentó el derecho internacional, violentó el derecho de asilo, violentó la diplomacia internacional al meterse en una embajada y no respetar el fuero de la embajada, lo cual hizo que México rompiera relaciones con Ecuador, que siguen rotas estas relaciones. Entonces, el gobierno no iba a hacer eso, no podía hacer eso, o no debía hacer eso, depende de un loco que agarre y lo hace. Pero que lo haga un loco no significa que está bien hecho. Si las personas ya estaban en la embajada, el gobierno era el responsable de que estuvieran en la embajada, pues. ¿Por qué les permitió llegar a la embajada? ¿Por qué se le escaparon, pues? Esas personas se le escaparon porque fueron más inteligentes que el gobierno, fueron más rápidas que el gobierno, lograron burlar al gobierno, a sus cuerpos de seguridad, y se metieron en la embajada. Bueno, ya ahí tú no puedes hacer nada. Cuando te decís que no le doy los salvoconductos, es patalear. Pataleas. ¿Por qué? No, se burlaron de ti. Se burlaron de tus cuerpos de seguridad. La gente llegó y se metió en la embajada porque los cuerpos de seguridad del Estado venezolano fallaron. En todo caso, si el gobierno quiere culpar a alguien, que culpe a sus cuerpos de seguridad y que meta preso a los jefes de esos cuerpos de seguridad que permitieron que esas seis personas que supuestamente estaban buscadas se asilaron en una embajada. Entonces, pero ya que después que están asiladas, ya no puedes hacer nada. Lo que tienes que darle el salvoconducto lo más rápido posible para quitarte ese problema de encima, para quitarte las discusiones y las acusaciones de que no les dejas agua, no les dejas comida, de que los estás hostigando, de que los tienen apuntados a cada uno con un fusil desde la cercanía, de que han rodeado la embajada, de que ya lo van a asaltar, de que quítate de encima todo eso. Eso es algo que es muy fácil quitárselo de encima para un gobierno. Le da el salvoconducto, se van y listo. Ah, pero no. El gobierno peca de soberbio y peca de estúpido también en ese caso, pues, porque la soberbia, el odio y la estupidez no puede ser lo que diga. ¿Cuál es la política a seguir? Tiene que ser la inteligencia. ¿A quién le perjudicaban esos asilados más? ¿A la oposición o al gobierno? Le perjudicaban más al gobierno políticamente, por supuesto, a la oposición no. La oposición más bien disfrutaba con ellos allí en la embajada porque estaba siendo agredida, estaba siendo atacada por el gobierno. Eso no ha debido ver el gobierno y no empeñarse en mantenerlos allí porque sí. Pues. Bueno, sufren las consecuencias de eso. Resulta que ahora los señores se fueron. Los señores se fueron de la embajada. ¿Eh? Y si no hubieran estado en la embajada porque el gobierno les hubiera dado el salvoconducto, no se habrían ido. Entonces vienen ahora las explicaciones de qué fue lo que ocurrió, que realmente no son explicaciones, sino son mentiras políticas que hace el gobierno y que hace la oposición para tratar de sacar el mayor beneficio de esa fuga. Es así, claramente es así. Es decir, las explicaciones son los engaños que los extremistas enfrentados, tanto del gobierno como de la oposición, le cuentan a la gente para minimizar la lesión política recibida o para incrementar el beneficio político alcanzado. Más nada. El gobierno no ha hecho un pronunciamiento oficial hasta ahora. Está callado, no dice nada. Lo cual es, bueno, no es lo común del gobierno, que generalmente se adelanta
a las situaciones y las presenta desde antes, tiene la iniciativa. No, aquí no. El gobierno está callado. El único que ha dicho algo es Diosdado Cabello en su programa con el mazo dando. Pero esa no es una versión oficial. Esa es la versión de Diosdado Cabello en un programa de televisión político. No es el programa de información del Ministerio de Relaciones Interiores. No es Diosdado hablando en una mesa diciendo hablo en nombre del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia. No, no es ese. Vas dando un programa de televisión donde Diosdado dice lo que le da la gana, pues su programa político de él, más nada. Eso no, esa información no es oficial. Hay que tomarla en cuenta, pero no es oficial. No se puede tomar como la información, como la posición oficial del gobierno. Ahora, ¿qué dice Diosdado? Lo que podía decir. Que hubo una negociación. Ahora, no se presentan pruebas de esa negociación. No hubo firma de ningún acuerdo. Es raro. Con González Urrutia las hubo. Firmaron un acuerdo. Grabaron incluso en la embajada. Hicieron varias grabaciones. Aquí no hizo el gobierno grabaciones. De ninguna conversación. Nada. Pues si las hubiera hecho, las hubiera presentado. Es más, en el programa donde Diosdado Cabello habló del caso, presentó fue el caso de la madre María Corina, que claramente no tiene que ver con los fugados de la embajada, porque la madre se fue por otro lado, y se fue en avión, y salió de Maiquetía. Algunos decían que no, eso no, que eso también se había escapado porque la estaba persiguiendo. No. Ya María Corina dijo que su madre salió por el aeropuerto de Maiquetía. Se acabó la discusión esa. Se acabó. Entonces, algunos dicen, es que no, nadie la vio. Bueno, a lo mejor salió y no quería que nadie la viera. Por alguna razón no quería que nadie la viera. Para después encaratar el cuento de los otros. Eso no lo sabemos y no es lo más importante del asunto. Entonces, es extraño entonces que el gobierno no haya tomado las previsiones que siempre toma para evitar que posteriormente se tergiversara su posición. Otra incógnita que surge. ¿Por qué, si fue un acuerdo, han comenzado los allanamientos de familiares de los liberados? ¿De qué los acusan? ¿Por qué los buscan? Eso hace pensar que no hubo tal acuerdo. Porque algo están buscando con los familiares. Alguna información están buscando. O alguna penalización están buscando. Si hubiera habido acuerdo y todo fuera normal, pues no tendría por qué estar allanando a nadie. Ni llevándose el carro de la, creo que de la madre de una de las que se encontraba en la embajada de Magali Meda, creo que es ella, pues de la jefe de ellos. La segunda de María Corina, si se quiere. Que acusó que se habían robado, el gobierno se había robado el carro, que era un Corolla del 2012. No sé por qué carizo el gobierno se va a robar un carro del 2012, pero bueno. Ni del 2015, ni del 2015. El gobierno tiene dinero para comprarse cualquier carro. O sea que no debe ser por el robo en sí mismo. Estará buscando algo en el carro, algunas huellas digitales, cosas así por el estilo. Ahora, si sigue buscando, es porque entonces no hubo acuerdo, sino. Eso me parece a mí claro, ¿no? Ahora vamos a ver del otro lado, para María Corina y los suyos, entre los cuales incluyo a Marco Rubio, aunque no sé quién es de quién, si Marco Rubio es de María Corina o María Corina es de Marco Rubio. Posiblemente María Corina es de Marco Rubio. Ellos tienen otra versión. Esa versión es fantástica. Ocurrió una acción tipo Misión Imposible, donde Tom Cruise queda en ridículo porque no hizo todo lo que esta gente hizo. Si ustedes leen lo que ellos pasaron sobre cómo se realizó, con el Mossad metido, con la policía argentina metida, con los gringos metidos, la CIA, etcétera. Bueno, mire, aquello es algo digno de Netflix. Yo creo que Netflix debe pedir los derechos para ver si hace una serie o una película sobre esa absurda versión. Esta versión es simplemente una payasada digna de Zelensky. Una alta funcionaria gringa se lo dijo así a Carla Angola en una entrevista reciente.
le dijo que ella no iba a comentar chismes, ni cosas absurdas, ni esas irrealidades que a lo mejor años atrás podían ser, o a lo mejor en el futuro serán, que ella no sabía, pero que eso daba risa. Eso fue lo que le dijo a Carla Angola, que se quedó así, bueno, usted sabe, como pajarito en grama, ¿no? Se quedó Carla Angola, porque ella imaginaba que la funcionaria le iba a echar el cuento de cómo fue Tom Cruise o el Capitán América habían llegado y habían extraído a los que estaban en la embajada y se los habían llevado fuera del país, fuera de peligro. Entonces concluyo de lo que he dicho hasta ahora, que no fue un acuerdo, que no fue una operación de extracción de la CIA como la que asesinó a Bin Laden. Para mí fue una simple pero bien planificada fuga. Los cuatro que quedaban en la embajada se fugaron. Tuvieron tiempo para preparar esa fuga porque tiene más de un año ahí sin hacer nada. Bueno, han podido estar preparando esa fuga, viendo todo. ¿Cómo hacen los presos en las cárceles? Porque en las cárceles es más difícil fugarse que de una embajada, que no es una cárcel. Así le pongan alrededor muchas patrullas y cosas por el estilo. No es igual. No tiene las mismas condiciones de seguridad que tiene una cárcel. Entonces, tuvieron tiempo para prepararla. Tienen dinero además para financiarla. Esperaron una reducción de la vigilancia de los cuerpos de seguridad y probablemente la ejecutaron por parte. No salieron los cuatro al mismo tiempo, sino salieron uno por uno o de dos en dos. No sabemos, pues. Pero detrás de la embajada parece que lo que hay es un terreno con un monte. Diosdado habló en su programa de algo de una escalera. Entonces, a lo mejor, por ahí se fueron. Uno no sabe. Uno no sabe y a lo mejor no lo va a saber nunca, porque sino cuando alguien en el futuro, cuando esto deje de ser política, y pase a ser más bien una cuestión histórica, entonces alguien en el futuro a lo mejor llegará y dilucidará exactamente qué fue lo ocurrido. Caben, por supuesto, otras hipótesis, quiero que no se basen en la realidad. Yo puedo pensar, por ejemplo, el gobierno supo que se fugaban, dejó que se fugaran, sabía que como si se fugaban, ellos iban a decir que era una operación de extracción que de gente de la CIA que vino y lo sacó, y que entonces eso demostraba que el gobierno de Trump estaba al lado de ellos. Y señores, no hay por qué votar en estas elecciones del 25 de mayo porque ya tenemos a Trump de nuestro lado, que ya sacó a estos cuatro, y en la próxima misión es para sacar a Maduro y a Diosdado de donde estén, pues. Y ya está, el gobierno sabía que eso iba a pasar, que así iban a reaccionar, y lo dejó actuar porque al gobierno le conviene que la gente no vaya a votar. Eso le conviene a la política del gobierno. Porque si la gente no va a votar, deja al gobierno solo. No tiene que hacer nada para ganar. Gana solo, porque está solo, pues. Es como un caballo compitiendo en una carrera él solo. Bueno, no pierde ni que se caiga, pues. Entonces, esa puede ser otra versión. Claro, esto necesita más elucubración por parte de uno, y no tanto soporte en la realidad. Lo que sí podemos decir, para concluir, es que fue una fuga, que se fugaron. Bueno, todo preso político, su primer deber es tratar de fugarse. Es así. Si quiere seguir actuando, tiene que salir y salir de estar preso. No se deja agarrar primero. Pero si lo agarran, tiene que tratar de fugarse. Entonces tampoco es criticable que esos cuatro señores se hayan fugado. Bueno, aquí del cuartel San Carlos se fugó Pompeyo Márquez, Teodoro Pecco y Guillermo García Ponce. Se fugaron espectacularmente, construyendo un túnel durante meses. Lo hicieron. No pidieron a los rusos que vinieran los rusos. No vinieron los rusos para eso. Yo creo que tuvo que venir la KGB en helicópteros para extraerlos, no, en absoluto. Pero tampoco creo que a esto tenía que venir los gringos para extraerlos, en absoluto. Los venezolanos saben cómo hacer eso, y como tienen el dinero, bueno, pueden comprar también a parte de la policía, a parte de esos que los vigilaban, o a los jefes de esos, o a jefes que están mucho más arriba, ¿quién sabe dónde? Yo no sé si el silencio del gobierno también es porque está averiguando eso, tratando de saber cuál es la complicidad interna que puede haber en este hecho. Bueno, señores, lo dejamos hasta aquí. Esperamos continuar con ustedes el próximo miércoles. Venezuela, por lo menos, no va para aburrirse. Pasen todos ustedes muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó Programa de Opinión. aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.